Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Empezamos?
Soy yo la que...
¿Puedes orar, David, por favor?
Gracias, Señor, porque podemos estar todos reunidos esta noche. Gracias por la simplicidad, Señor, de un momento así en que, a pesar de ser nosotros humanos y estar en un cuadro tan informal, podemos tener esa pretensión de poder encontrarte, Señor. Gracias por haberte puesto a nuestra altura y gracias por lo que nos vas a comunicar esta noche. Amén.
Amén. Vamos a empezar por leyendo un salmo, Salmo 65. Vamos a leer completo, bien lindo, que no es muy largo. Para empezar nuestra reflexión esta noche. Salmo 65.
En Sion, oh Dios, te corresponde la alabanza. A ti serán pagados los votos. Tú oyes la oración. A ti acudirá todo ser. Las palabras de iniquidad prevalecen contra mí, pero tú perdonarás nuestras rebeliones. Bienaventurado el hombre que tú escoges y haces que se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes. Tú eres el que afirma las montañas con poder, ceñido de poderío. Tú eres el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas. Tú haces cantar de júbilo a las salidas de la mañana y de la noche. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas. Produces los trigales porque así lo has preparado. Haces que se empapen sus surcos y allanas sus crestas. Disuelves los terrones con aguaceros y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bondades y tus recorridos fluyen abundante.
¿Y tus recorridos fluyen abundancia? ¿En tus recorridos?
No sé, pues eso dice. ¿Y tus recorridos fluyen abundancia?
¿Y tus nubes destilan grosura?
Una metáfora hebrea.
Sí. Los pastizales del desierto fluyen abundancia y las colinas se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Gritan de júbilo y cantan.
Sí, aquí tenemos un salmo que nos habla de la bendición de estar en la presencia de Dios. El centro de este salmo se encuentra en el versículo 4 y 5. ¿Me lo puede leer de nuevo?
Bienaventurado el hombre que tú escoges y haces que se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes.
Dios es el que nos bendice atrayéndonos hacia Él. Bendecido es el hombre que Dios atrae hacia Él y que hace morar en su presencia. Vamos a leer un pasaje ahora muy conocido en Lucas. Este es un poquito más largo. Lucas 15, 11:32. El chocolate es muy malo para la voz.
No, se pone la boca.
No, para la cuerda vocal es
pésimo. Sí.
No puedes comer chocolate en
aguado. No, sí. Porque antes de actuar tú no puedes comer chocolate ni tomar leche. Sí. Por ningún motivo.
No puede cantar.
Yo hoy día con el helado estaba haciendo tratando.
¿Cuánto no?
15,
11. Luca 15, del 11.
11.
15, 11.
Sí. De la parábola del hijo pródigo.
Dijo además Jesús: Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de tu herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar a los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo, él dijo a su padre: He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado.
Aquí tenemos tres personajes y tenemos el pensamiento del salmo que hemos leído, que está presente aquí. Hay un lugar a donde está bien de vivir. En este caso es la casa del padre. La casa del padre, y en la parábola el padre es una imagen de Dios y los hijos imagen de humanos que se relacionan con él. Y tenemos dos actitudes, pero vamos a bajar tranquilamente en este texto y ver las enseñanzas. Pero primeramente, bienaventurado el que mora en la presencia del Padre. Hay una bendición de estar acercado a Dios, de estar perdonado, de estar aceptado en la presencia del Padre. Los dos tienen esta calidad de hijo. Nosotros somos hijos de Dios y hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos aceptados, somos adoptados, somos salvados y somos tenemos esta calidad de hijo. Hemos compartido la semana pasada acerca de eso. Y es un poquito lo... la suite, ¿cómo se dice? La continuación del mensaje de la semana pasada. Así que uno de los hijos perdió de vista la bendición de estar con su padre. Se aburrió. Se aburrió de estar en la casa de su padre. Perdió de vista la realidad de la bendición. Y es el caso de muchos. Podemos ser nacido en familia cristiana, nacido en una cultura cristiana como ustedes que son norteamericanos, a donde ser nacido de nuevo, born again, es normal. La gente duda en un restaurante y habla con cualquier persona que te sirve y habla de fe, no te van a tirar piedras. Van a decir, tiene una probabilidad de 50% que te dicen que también ellos son cristianos. Lo que no es el caso en otros países, como en Francia, por ejemplo, o en Suiza, o en Europa, en España. Están en una situación a donde es normal de ser hijo de su padre. Fueron educados con su padre, con la bondad de este padre, con el amor, la calidad de este padre. Y realmente este padre es ejemplar. Este padre cuida de sus hijos. Este padre deja a sus hijos libres. Y con este hijo que se aburrió del amor de su padre, del cuidado de la mesa de su padre, de la comunión con su padre, este hijo decidió ir a probar otro tipo de filosofía, otro tipo de vida, el padre lo dejó libre. Una cosa que el padre tenía claro es que el hecho de ser hijo es algo permanente. El padre no estaba asustado de ver a su hijo irse. El padre sabía que su hijo era su hijo. Lo que el hijo no sabía. El hijo ya, que después de la historia, quería salir de su identidad. Ya no tenía su identidad claro para nada. Pero el padre tenía la identidad de su hijo claro. Estaba tranquilo y dejó ir su hijo. Y su hijo se va. Va en una región lejana y entra en una otra relación de autoridad con un hombre extranjero después de haber gastado toda su plata, y aquí este hombre extranjero lo trata como obrero y lo manda a dar de comer a los chanchos. Para un judío, en el contexto judío en el cual Jesús está contando esta parábola, es realmente el lugar más bajo que se puede imaginar, y más encima él tenía hambre y tenía ganas de comer lo que comían los chanchos. Realmente había llegado al final del final. No podía ir más abajo que eso. Y aquí muchas veces se llama esta parábola el hijo pródigo. Pero no es tanto la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo aquí fue bien lógico. Bueno, llegó a un punto en su vida que estaba tan mal que decidió buscar una solución. Y la solución es usar lo que él tenía como conocimiento, como relaciones, y tratar de salir de su problema con estas relaciones que tenía. Mi padre, los jornaleros, la gente que trabajan por el día, allá los obreros están mejor tratados que yo, entonces yo iré donde mi padre y él me va a tratar como uno de sus obreros. El hijo aquí no fue... no se arrepintió. ¿Arrepintió?
Arrepintió.
No se arrepintió. Hijo hizo una decisión lógica. Yo estoy mal, no tengo nada de comer, estoy al final del final, tengo que sobrevivir, ¿qué voy a hacer? Y su reacción fue de usar lo que tenía a mano para salir de su enredo. Y regresó a donde su padre. Pero su padre, él tenía todavía claro el amor que con el cual amaba a su hijo. Y estaba atento. Su padre dice aquí que lo vio llegar de lejos. Su padre estaba esperando a su hijo. El padre estaba todavía con la esperanza de ver a este hijo regresar. El padre... En su mente, su hijo todavía estaba su hijo. Para el hijo ya no está, para el hijo no valía más que un obrero en su propia mente, pero el padre lo veía como hijo. En nuestra realidad muchas veces es así. Perdimos de vista nuestra identidad de hijo de Dios. Perdimos nuestra identidad de bienaventurado, de ser aceptado en la presencia de Dios, de ser perdonado, de ser hijo de un Dios que conoce todo en nuestra vida, que no se va a decepcionar nunca de nuestra vida, porque sabe exactamente de qué está hecha. Perdimos de vista las cualidades de nuestro Padre. Estamos olvidosos, estamos en la limitación de nuestra mente, tratando de salir de las situaciones con lo que tenemos en mano, sin apoyarnos en el poder de Dios, sin apoyarnos en la bondad de Dios, sin apoyarnos en la identidad nuestra de ser hijo. Y aquí va regresando su padre, lo ve, corre hacia él, va a su encuentro, lo abraza y el hijo está confundido. Dice, pero padre, padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya se imagina que tiene que ganar de nuevo la confianza de su padre. Pero el padre, la primera cosa que hace es le pone un anillo y calza sus pies. El anillo es semejante a la autoridad de la familia. El anillo realmente es introducirlo en su identidad de hijo. El anillo es el anillo que se pasa de padre a hijo, es la autoridad. Lo acogió en el nivel de la identidad de hijo, no como haciéndole pagar sus pecados con compensación. Bueno, lo vamos a poner con los chanchos o a trabajar con los obreros, y si se porta bien, en 3 meses lo vamos a dejar comer a nuestra mesa. No hizo eso el padre. Lo vistió, la vestidura, ¿se dice?
¿La vestidura?
No, ¿qué es lo que quieres decir?
Le vestimenta.
La vestimenta.
Investir dos palabras para eso. La vestimenta es realmente la dignidad. Si ven en Apocalipsis 3, cuando en este pasaje de las iglesias que se creían ricas, pero estaban tibias, y se creían dignas, pero estaban desnudas, Jesús aconseja a ellos de comprar esta vestidura blanca de él. La vestidura es la dignidad. Lo que esconde no hace vergüenza. Dios en el jardín de Edén, ¿qué hizo para esconder la vergüenza de Adán y Eva? Lo hizo una vestidura. Los cubrió. Y la vestidura es un sinónimo de la dignidad que recibimos en Jesucristo. El perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados cubierto por el perdón que Jesucristo nos dio. Él le dio la pertenencia, confirmó su pertenencia a la familia, cubrió su vestidura y le puso calzado a sus pies. También eso es un signo de dignidad. La gente de bajo nivel social, los obreros, esta gente no tenían calzados. La gente de la familia tenían calzados. Él está manifestando la pertenencia de este hijo a la familia. El hijo había perdido eso de vista, pero su padre quería acogerlo de manera digna. Y nosotros estamos igual, tenemos que saber quién es nuestro padre. Tenemos que saber qué es el carácter de este padre. Y leyendo esta parábola, estamos conmovidos por este padre atento. ¿Cuántas veces nos portamos mal? Tenemos estos momentos de errance,
de rebeldía,
no,
Divagar, donde estamos vagando en nuestra vida,
lejos del pensamiento de Dios. Estamos tratando de arreglar nuestra vida con otros modos. Él trató de arreglar su vida en el placer, con las prostitutas, con tener una vida mala. Trató de arreglar su vida trabajando para un otro maestro, que no era su padre, dando su energía para tratar de sobrevivir por sus propios medios. Nos olvidan que esta parábola habla del mundo espiritual. Tratar de trabajar por otro Dios, probar otra filosofía, estar vagando en el mundo espiritual. ¿Cuántas veces estamos lejos de un pensamiento claro? Estamos tocados por filosofías extrañas. Estamos experimentando. Dios no nos condena, nos deja libre, nos acoge y quiere fundarnos en nuestra identidad nueva. Al regresar, quiere confirmar nuestra identidad. No hay condenación para los que están en Jesucristo, están aceptados. Lo que Dios quiere manifestar es que somos bienaventurados en su presencia. Él quiere que probemos, que seamos convencidos que la felicidad, el balance de nuestra vida, el equilibrio, el desarrollo de nuestra vida de manera sana, se hace en su presencia. ¿No está convencido? ¿Quiere tu herencia? ¿Quiere ir a ver en un país lejano como está? Estás libre. Dios nunca nos encierra. Dios nos quiere libre. Como hemos dicho la semana pasada, el amor es algo que se comparte. Dios no quiere que seamos monos automáticos que dicen, Dios te amo, te alabo Dios, eres digno de alabanza hasta la eternidad, amén. No, ¿para qué? No le sirve a Dios. Dios quiere una relación con nosotros. Y a veces, esa relación tiene que ser probada. A veces, olvidando la bondad de Dios, no hace... es saludable esos momentos de dificultad en nuestra vida. Aquí, el hijo fue tentado. Es una tentación que recibió el hijo para quitar su padre, para ir hacia afuera, para estar en situaciones a donde estaba lejos de la bendición. Y eso le dio una capacidad para apreciar después el amor de su padre. Me hace pensar en María que cuando quebró el vaso de alba en los pies. De alabastro, en los pies de Jesucristo, y los fariseos se enojaron acerca de eso, y Jesús da esta palabra que tan tremenda, que dice a él a quien se perdonó mucho, ama mucho, a él que se perdonó poco, se ama poco. No estoy diciendo tenemos que ir hacia cualquier cosa. No estoy diciendo que está bien si vamos en una vida desordenada, porque sabremos lo que es el amor de Dios al regresar. No es eso la predicación de esta noche. La predicación está centrada en la bienaventuranza de estar en su morada. Y está basada también esa predicación en la no condenación de Dios, en la acogida de Dios. No hay un punto demasiado lejos en nuestra vida en el cual no podemos regresar a nuestro Padre, si somos hijos. Es importante. Es importante de tener claro el carácter de Dios. De no confundir el carácter de nuestros padres con el carácter de Dios. De no tratar de humanizar a Dios. Con el rencor, con la limitación de un carácter humano. No, Dios es Dios. Y Dios, cuando ama, cuando adopta, cuando da de una manera unilateral y eterna, incondicional, Dios es así. Es peligroso de predicar un evangelio puro. es peligroso de predicar un evangelio de gracia. Porque cada vez que se predica un evangelio de gracia, se da la oportunidad al otro de aprovechar de la gracia para hacer cualquier cosa. Y realmente, yo no quiero limitar la palabra de Dios a solamente un consejo para tratar de cambiar el comportamiento de la gente. Yo quiero predicar el poder de Dios, que es el evangelio, para la vida, para la salvación de cada uno que cree en Él, en Jesucristo, en su salvación. El evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios, el amor de Dios, es poderoso para tocar mi corazón, convencer mi corazón de la felicidad que hay en la morada del Padre, en la presencia del Padre, y disfrutarlo. Nunca voy a manipular tratando de asustarlos con castigos, con condenación, que no están en la Biblia. Pero sí voy a pintar a Dios con los colores que Él está revelándonos en la palabra. Colores de amor. Él quiere atraernos con lazos de amor. Aquí tenemos entonces un hijo rebelde que se va y que descubre el amor de su padre, y que yo creo que nunca más va a ir de su casa para hacer cualquier tontería. Este hijo creo que está vacunado con esta locura y está regresando a la casa de su padre. Pero tenemos otro hijo, el hijo grande, el hijo mayor. Y este es interesante también, porque el hijo mayor se quedó en la iglesia todo el tiempo, para tomar la imagen espiritual. Se quedó bien sabio aquí, cerca del padre. Pero, ¿me puede leer de nuevo? Desde el versículo 25.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado.
Aquí tenemos el hijo mayor que está rechazando este evangelio que el padre está compartiendo con su hijo. El padre acogió al hijo de manera incondicional y él no quiere entrar. No, en esta iglesia no voy. No, hablan pura gracia y no hay disciplina. ¿Cómo el hijo hizo cualquier tontería y se le recibe así nomás? ¿Qué es esta iglesia? No voy a entrar. No voy a entrar en la comunión de esta fiesta a donde se festeja el amor del padre a su hijo. Y el hecho que el hijo recibió el amor del padre. Eso es la iglesia. Festejar, regocijarse de la buena nueva del evangelio. A donde estamos alrededor de la bondad de Dios hacia nosotros. Que no merecíamos ni trabajar, ni estar en su presencia, ni un puesto. Y Él nos hizo hijo. Él nos amó, nos acogió. Y no faltan la gente legalista, que se apoyan en su buena conducta para apoyar su dignidad en lo que han hecho. Yo todo el tiempo estaba contigo, fiel, y tú no me has amado. ¿Acaso el amor de Dios, el Padre tenía que amarte porque tú condujiste bien? No, Dios nos ama porque nos ama. Dios nunca va a amar a un hombre a causa de su conducta. somos indignos de Dios. Todos hemos pecado. Romanos 3:21 dice que todos pecaron y todos son destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un digno. Todos somos indignos de Dios. Y el Hijo pretende él ser digno. Yo me porté bien y tú no me bendeciste. ¿No mataste el becerro gordo engordado para mí? No hiciste la fiesta para mí. Él no entiende el amor del Padre. No entiende el amor de Dios que está pintado aquí. Y realmente el hecho de estar fiel a veces puede volverse un veneno para nuestra vida. Porque nos apoyamos en nuestra fidelidad en lugar de apoyarnos en el amor de Dios. Y yo creo que el hijo menor había perdido de vista la bendición de ser hijo, pero también el hijo mayor. El hijo mayor también no sabía que todo lo que estaba al padre estaba de él. No sabía que podía disponer del becerro gordo para hacer una fiesta con su amigo cuando quería. Porque tenía una visión del padre equivocada. Había perdido de vista el beneficio de ser hijo. Es lo que lo recuerda el padre. Pero tú estabas todo el tiempo conmigo y todo lo que es mío es tuyo. ¿Por qué te enojas? Había que festejar. Tu hermano regresó. Y el hermano mayor menospreciando. Este, tu hijo, menospreciando al otro. El juicio entre dos hermanos. ¿Qué vamos a juzgar al otro? No podemos. El hijo mayor no sabe que no fue víctima de la tentación que ha tenido el hijo menor, en la cual cayó despreciando el amor de su padre. Realmente es bueno de estar en una buena relación con el padre. Es rico, es nuestro lugar. Como hijo, somos llamados a disfrutar del amor de Dios, disfrutar de la bendición de Dios, disfrutar del cuidado, disfrutar de la educación de Dios. Porque en la vida con Dios no es pura rosa, y no voy a mentir. Dios está preparándonos para la eternidad, y está santificándonos, está trabajando en nuestra vida, está educándonos, y a veces no es fácil. Dios está desafiando nuestra carne, que quiere tratar de aprovechar de las situaciones para vivir de una manera fácil. Y Dios nos llama llama nuestra atención a las cosas que tienen valor y a las cosas que son viles. Y quiere que seamos educados para distinguir, que seamos capaces de discernir, y educa nuestra vida. Y es tan importante de realmente disfrutar de todo la bendición de Dios, de tener una visión del plan de Dios que sea claro para nuestra vida. Si no, vamos a estar desilusionados. ¿Qué me predicaron en el Evangelio? Yo estaba enfermo y me dijeron, si viene a Cristo, va a tener una buena salud, va a estar rica, va a tener un marido y va a vivir muchos años. Y resulta que yo no soy rica. Mi marido nunca vino, y sigo soltero. Y mi salud, bueno, sobreviví a la crisis. Pero estar con Dios no es solamente salir con el loto, con el kino, no sé, con la polla gol, con esos juegos de azar, sí, que en el cual a veces confunde Dios. Dios tiene un plan debajo de su cuidado, un plan de vida para nosotros. Un plan de vida a donde nuestra identidad de hijo va a ser reforzada día a día. En un plan en el cual vamos a ser educados para ser semejantes hacia Él. Vamos a ser librados de las ataduras de nuestra carne. Vamos a ser conducidos a servirlo con gana, con gracia, de acuerdo a su carácter. Vamos a ser hecho a su semejanza, la semejanza de Jesucristo, su Hijo primogénito. Eso es lo que dice en Efesios 4, versículo 13. Creciendo en todas maneras en la estatura perfecta de Jesucristo. Para eso sirve la iglesia, para eso sirve nuestro tiempo en la tierra siendo salvado. Efesios 2, 12 y 14. Vamos a leer algunos versículos que van en este, de este lado.
Efesios 2, 12.
14.
Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Jesucristo...
Ah, lo puse en francés, así.
No importa, pero ya...
¿Qué me...? Lo copié de mi Biblia francesa, por esto. Que interesa el mix.
Claro. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Gracias. Ahora fuimos acercados. Mm. Estamos sin dignidad, sin... ¿cómo dicen en castellano?
Ciudadanía.
No. Sin ciudadanía, sí. Sin ajenos a los pactos y las promesas, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos como el hijo pródigo, estábamos lejos, pero fuimos acercados. Nosotros ni siquiera estábamos de la familia y fuimos adoptados, fuimos introducidos en la dignidad de hijo. Por la sangre de Jesucristo.
1 Pedro 2, 1.
¿Se entendieron eso?
Sí, se entendieron.
¡Ay,
Dios! Claro, tú vas tú o voy yo, pero luego no se puede.
Sí, está en castellano. 1 Pedro 2, 1, ¿qué dice? Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Acercándoos a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa.
Habiendo probado que Dios es bueno, si hemos experimentado esta acogida de Dios, si hemos realmente tenido esta experiencia del amor de Dios a nosotros, acogiéndonos en un momento de indignidad, si fuimos bendecidos por este amor, habiendo probado que Dios es bueno, acercámonos pues a la piedra viva, a este lugar de edificación, a Jesucristo, a este lugar a donde vamos a ser edificados como piedra viva nosotros también, acercándonos a causa de haber probado el amor de Dios. Y Romanos 5, 1 y 2, para terminar.
¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz. Estamos en paz con Dios, estamos en una situación de paz. No hay nada entre nosotros y Dios. Fuimos reconciliados. Fuimos acercados. No hay nada que nos separa de Dios. Todo lo que nos separaba de Dios fue puesto en la cruz sobre Jesucristo. La obra se hizo para reconciliarnos con el Padre. Y ahora, regresando al Padre, regresando a donde estoy aceptado, a donde estoy llamado bienaventurado. En este lugar de intimidad, lugar de comunión, tengo paz. Todas las cosas que me separaban de Dios, todas estas cosas fueron echadas sobre Cristo en la cruz. No tengo que compensar. Borran de su mente la compensación religiosa por obras para tratar de comprobar a Dios que son buenos, o tratar de pagar con alguna manda, golpeándose la espalda o cualquier tipo de castigo personal. Olvidan esta manera de pensar. Somos capaces de hasta castigarnos moralmente. Ah, yo tengo que estar triste 15 días para mostrar mi arrepentimiento a Dios. Y tengo la cara larga así. Sin gozar de la reconciliación con nuestro Dios. No hay nada que nos separa de Dios. Ya ahora hay nada. Podemos acercarnos sin temor al trono de la gracia en Hebreo 4:16. Sin temor. Podemos llegar sin temor. Somos aceptados. Somos aceptables a causa de la sangre de Jesucristo. Eso es la buena nueva. Eso es el Evangelio. Eso es la sustancia misma del Evangelio. La obra que nos permite acercarnos hacia Dios está hecha. Se terminó. Consumado es. No hay nada que agregar. Puedo llegar. En mi condición, en la luz de Dios, no hay nada que esconder. Dios quiere que seamos verdaderos. No quiere que seamos religiosos tratando de mostrar nuestro buen perfil. Aquí tengo los labios de un rojo de una prostituta de este lado y voy a Dios así, mostrando mi lindo perfil. No, Dios me conoce. Si no son convencidos, leen el Salmo 139 y medítenlo. Me conoce. Sabe hasta las palabras que voy a decir antes que salgan de mi boca. Conoce todas las cosas de mí. Yo puedo acercarme con confianza al trono de la gracia, sabiendo que Dios está dispuesto, está esperando mi regreso. Y estas separaciones pueden ser chicos, pero yo sé que cada vez que me empiezo a enojar, cada vez que hay amargura en mi mente, cada vez que hay enojo, cada vez que hay celo, envidia, estas cosas me separan de Dios. Somos salvos si hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor por la eternidad. Pero en mi experiencia me puedo separar como el hijo pródigo. Siendo hijo, pero separándome en mi experiencia. Dejando cosas entre mi vida y Dios que me impide escuchar su voz, que me impide disfrutar de su bendición, disfrutar de su cuidado. Y cada vez que hay cosas así, y es normal, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice la primera carta de Juan en capítulo 1, versículo 8. Es así, todos pecamos, pero cuando es así, una cosa que tenemos que hacer, aceptar nuestra condición. Decir a Dios, estoy de acuerdo contigo, tú tienes razón. Eso se llama confesar. Confesar, la palabra griega es homologeo. Homologeo es decir como. Logeo de logos, decir homo, como. Decir como. Yo digo como tú, Dios. Tú decís que lo que estoy experimentando en mi vida es tonto, es malo, no sirve, estoy de acuerdo contigo. Perdóname, Señor. Y aceptar este perdón por la fe. Por la fe tenemos paz con Dios. Dios nos dio esta palabra eterna que es la Biblia. Tenemos que poner nuestra fe en eso. Mis emociones tratan de compensar. Mis emociones tratan de merecer este amor de Dios. Digan a sus emociones, basta. y aceptan el perdón de Dios, porque Dios dice que si confesamos nuestros pecados, el cielo y justo para perdonarnos. Hay que aplicar el perdón de Dios en nuestra vida por la fe, obedeciendo a su palabra, confesando y aceptando la solución de Dios. Si Dios da esta solución, si Dios dice que es suficiente, ¿quién soy yo para contradecir a Dios? Si Dios dice que la confesión de mi pecado es suficiente y tengo que recibir su perdón, tengo que obedecer. Imagínase el hijo aquí que dice, no, padre, no voy a entrar contigo para hacer la fiesta, primero tengo que ir a trabajar 2 meses para ti. Se habría ofendido el padre. Su amor habría sido rechazado. La calidad de su amor no habría sido recibida. El justo para el hijo es de aceptar el amor de su padre. Y entró en esta pieza y recibió el honor que no merecía a causa del amor del padre. Nosotros también, cuando somos indignos, tenemos que aceptar el amor de Dios. Y aplicar con obediencia la directiva de nuestro padre. Recibe este manto de justicia, recibe este anillo de autoridad, sean tus pies calzados, limpiados, sea aceptado, recibe este amor que yo te doy, porque es mi corazón. Es humillante, preferemos pagar. El ser humano prefiere pagar, prefiere merecer. Es el espíritu religioso que es así. Yo tengo que merecer el amor de Dios. Y voy. Y trato de merecer las bendiciones. Ah, sí, he orado mucho. Esta mañana pasé una hora orando. Me va a ir súper bien. Dios me va a premiar. Olvídalo. Si Dios me está bendiciendo, no es a causa de mis muchas oraciones. Es a causa de su amor. Y a causa de Jesucristo, que permite que la bendición de Dios fluya hacia mí. Si oro es porque he probado el amor de Dios. Si paso tiempo con Dios, con mi Padre, es porque yo he probado que Dios es bueno. Y que yo estoy practicando su presencia a causa de su amor que fue derramado en mi corazón. Y mi corazón está contestando a su amor, aceptando la oración. Y eso es la oración. No es para ganar puntos. Tenemos que borrar estas maneras de pensar en nuestra vida. El Hijo no venía con nada, tenía las manos vacías y encima sucias. Y el Padre lo aceptó, lo acogió. Y la mano grande tampoco había entendido. Él estaba en la obra, en el hacer, en el merecer, en el servir para estar bendecido. Él pensaba que por mucho servir iba a ganar un premio. Y también no funcionó. El amor de Dios se acepta como es. ¿Quién somos? ¿Hormiga en la tierra aquí, delante de ese Dios poderoso para contestar con él? ¿Para tratar de promover nuestro tipo de relación, como nosotros la vemos, siendo pecadores, siendo tocados, siendo pervertidos por el pecado? ¿Nosotros vamos a educar a Dios cómo relacionarse con su criatura? No conviene. Simplemente no conviene. Aceptemos nomás la relación con Dios como Él la promueve. ¿La promueve? Y seremos realmente hijos bendecidos y bienaventurados. ¿Me lees ese salmo de nuevo para terminar? Es tan lindo, mi gusto.
Sí.
Sí, entero, sí. Tú lees muy bien.
En Sion, oh Dios, te corresponde la alabanza. A ti serán pagados los votos. Tú oyes la oración. A ti acudirá todo ser. Las palabras de iniquidad prevalecen contra mí, pero tú perdonarás nuestras rebeliones. Bienaventurado el hombre que tú escoges y haces que se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes. Tú eres el que afirma las montañas con poder, ceñido de poderío. Tú eres el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas. Tú haces cantar de júbilo a las salidas de la mañana y de la noche. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas. Produces los trigales porque así lo has preparado. Haces que se empapen sus surcos y allanas sus crestas. Disuelves los terrones con aguaceros y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bondades y tus recorridos fluyen abundante. Los pastizales del desierto fluyen en abundancia y las colinas se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Gritan de júbilo y cantan.
Amén. Pregunta, comentario.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.